En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos este miércoles 2 de abril en directo al Grano Radio Agricultura con el plantel completo, ¿no? Estamos con Marco Antonio Surantay desde la ciudad de Coquimbo, ¿no? Bienvenido, diputado ahí de la región de Coquimbo. Alfredo Moreno, que normalmente decimos de la región del Maule, pero está aquí, en el estudio, nos viene a visitar. Alfredo Moreno ya volverá a la región del Maule, como siempre. Y llamamos con una invitación importante, ¿no? Porque el próximo miércoles...
Champion de Chile.
Champion de Chile, ¿no? Estamos aquí con el ex campeón del Champion de Chile y nos invitó Radio Agricultura, va a estar ahí, es partner oficial de la gran fiesta que significa el Champion de Chile y vamos a estar transmitiendo directamente el próximo miércoles desde la ciudad de Rancagua. Rodrigo Arellano también, bienvenido, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, un hombre que ya ha estado disfrutando el fútbol ayer, ¿no?
Están contentos los colocolinos, sí, bien, han sacado la cara por el país. Ahí te das cuenta que
sacaron barato
que a veces una persona con experiencia influye, ¿eh? Almirón ahí con ruedo
en la Copa Libertadores. Vidal, gran Arturo Vidal. Ojalá en la selección hubiera podido transmitir esa pachorra que le transmitió ayer a Colo Colo de 2-0, pum, para arriba, ¿no? Quedamos cortos, debería haber ganado 4-3. Pero bueno,
la experiencia vale.
Pero como de deporte, la agricultura ya terminó, va más temprano, ¿no? Nosotros ahora vamos cambiando a directo al grano. Y hay un tema muy importante, lo escuchábamos recién, tuvimos la oportunidad de escuchar la entrevista de Cristina González a Evelyn Matthei, los temas de seguridad, la preocupación que hay respecto al Ministerio de Seguridad, un ministerio que tiene que ganarse su legitimidad, ¿no? A diferencia que sea de otros momentos, hoy día para saber si fue una buena o mala decisión, va a depender mucho de lo que haga el Ministerio de Seguridad, porque está justamente a cargo de uno de los temas más delicados, más urgentes, que genera mayor preocupación en la ciudadanía en todo nuestro país, y no partió de la mejor manera, ¿no? Alguien diría, partió con el pie izquierdo. Nunca mejor dicho, ¿no? Partió con el pie izquierdo, ¿por qué? Porque hay buena declaración del ministro Cordero, sí, en el sentido de que no hay espacio para una marcha blanca, es verdad, este es un tema urgente, hay que entrar de lleno al combate a la delincuencia, pero por otro lado, cuando uno mira la lista de los Seremi, lamentable, ¿no? Solo va a abrir fuego, ¿no? Región Metropolitana, Seremi, marchaba a favor y defendiendo a una persona, un delincuente, ¿no? Que había lanzado una bomba molotov al interior de una patrulla. ¿Será ese el perfil de las personas que necesitamos para ser seremi de seguridad de la región metropolitana? Y así cuando uno va empezando región por región, nos empiezan a aparecer estos temas. Bienvenido, Marco Antonio Surantay.
Alfredo, a Rodrigo y también a todos quienes nos están escuchando esta mañana en la agricultura.
Así es, ¿no? Y le quería preguntar a Marco Antonio, porque debuta con el pie izquierdo el Ministerio de Seguridad cuando uno mira la lista de los Seremi, porque hay una desconfianza en una parte importante de la ciudadanía, si este ministerio realmente va a estar a la altura del desafío o no, o se va a transformar simplemente en más burocracia. Esa duda está instalada. Y por eso decíamos que la legitimidad que tenga el Ministerio de Seguridad tiene que ver con lo que sea capaz de hacer y el foco que ponga en el combate a la delincuencia. Pero cuando uno mira la lista de los Seremi, parece que no partimos bien.
Así es. Bueno, yo quiero recordar algo. Cuando tuvimos en el momento de discutir este proyecto de ley y tuvimos que votar, eran estos proyectos que nos demandaron mucho análisis en profundidad, porque ahí venía la primera convicción: crear más Estado es algo que en realidad es muy debatible, es muy cuestionable. Pero la circunstancia, la urgencia, a nosotros nos hacía pensar de que finalmente que fue la decisión de que debe haber una instancia exclusiva para poder combatir la delincuencia, para recuperar la seguridad, y en ese sentido primó esa situación para poder finalmente apoyar esta iniciativa, esta idea. Y lo segundo es que aquí siempre cuando se echan a correr algunas ideas nuevas, algunas instancias nuevas, nunca está presente la palabra evaluación. Aquí nosotros tenemos que evaluar. O sea, evaluar es muy importante para todo. No significa muchas veces que una buena idea, que una idea va a ser buena de inmediato. Puede evaluarse, corregirse o simplemente terminarse. Si no, no, en Chile hemos muchas veces incrementado el tamaño del Estado porque nadie quiere hacerse cargo después de una devaluación. Esto es una idea que surgió en una contingencia, en una urgencia, pero yo por lo menos planteo de que tenga una marcha blanca, que tenga una evaluación en el corto plazo, en el mediano plazo, y si finalmente hay que corregirlo, profundamente habrá que hacerlo. Y finalmente, si no da el ancho y hay que cambiar por otra idea o eliminarlo en su momento, habrá que hacerlo. No más Estado si es que finalmente una idea no funciona. Y hay que hacerse cargo muchas veces de tomar decisiones y que alguien pueda criticar.
Así es, ¿no? Como lo decía...
Muchas veces por no ser criticado, no se toman las decisiones y se va finalmente, digamos, haciendo una mala gestión.
Así como lo dice el diputado Sulantay, obvio, debiera ser lo normal, ¿no? Lo extraño aquí es que parece ser algo nuevo, que hay que evaluar las políticas públicas, hay que evaluar los programas, y si no están cumpliendo con su objetivo, eliminarlos, ¿no? Si eso es lo que se espera. Lo planteaba la propia Evelyn Matei en la misma línea lo que dice el diputado Sulantay, ¿no? Antes aquí en la radio, cuando decía, bueno, ella misma dijo, ¿no? Que había que revisar y mejorar lo que había salido en la ley respecto de el Ministerio de Seguridad, que había que dar una oportunidad, porque era importante sacar también de la dirección política, no nos olvidemos, ¿eh? Este rol lo tenía la Subsecretaría del Interior, y el Subsecretario del Interior anterior está en prisión preventiva, ¿no? Para que no nos olvidemos, ¿no? Entonces, obviamente que era importante sacarla de ahí, sí, era importante sacarla de ahí de una connotación más política y que transitara a decisiones más técnicas, ¿no? A decisiones que también apuntaran a un largo plazo y a una política de Estado en los temas de seguridad. Alfredo Moreno.
Gracias, Gonzalo. Saludo a Marco Antonio y a todos los auditores. La verdad, cuando uno habla de este nuevo ministerio, y como bien nos decía el diputado, uno ya tiene un problema, uno no quiere más Estado. Pero el problema aquí es la forma de entender el Estado. Uno cree un buen Estado, un Estado eficiente, un Estado que de verdad, como dice ese dicho, no importa el color del gato, pero que case algún ratón de repente. Sí. Y en este caso, vemos que de nuevo se entiende el Estado como un botín. Este es un nuevo botín. ¿Cómo nos repartimos este nuevo ministerio? Se designa seremi interino sin cumplir con el perfil técnico que la misma ley exige. Ponemos de ministro, en vez de poner una persona técnica que sepa de seguridad, porque no creo que el ministro Luis Cordero, aparte de ser un abogado que tenía una experiencia como abogado y estuvo de ministro de justicia, ahora también sabe de y es un experto en seguridad. Es difícil. Me gustaría que hubiera llegado alguien que tuviera una expertise, que tuviera una experiencia respecto a seguridad. Pero no, vemos un nuevo botín, nos lo repartimos entre los mismos correligionarios de quienes están en el oficialismo, este nuevo ministerio. Entonces, la verdad, que bien lo dijo la candidata Evelyn Matei, esto hay que estudiarlo, hay que mirarlo, va a haber que reingenierir, hacer un estudio de esto para poder ver cómo reestructuramos este ministerio. Porque no sacamos nada con tener más burocracia, con tener más Estado, con tener más gasto, si no enfocamos esto en que logre los objetivos. Como bien nos decía al principio Rodrigo y tú, la experiencia. No solo valió para el fútbol. Necesitamos alguien que haga la pega. Y que haga la pega con sapiencia, con experiencia, que nos dé tranquilidad a los chilenos de que tenemos alguna posibilidad de avanzar. Si lo que solamente hacemos es cambiar de puesto las mismas piezas que ya teníamos para tener más lugar para entrar más de los nuestros, que es lo que estamos viendo con este ministerio, difícilmente los chilenos van a tener más seguridad.
Así es, ¿no? El ministro Cordero asume un cargo difícil, ¿no? Pensando que dos cosas. Una, que la política de seguridad de este gobierno ha sido o inexistente o muy mal evaluada, ¿no? Una de las dos, ¿no? Porque uno dice, al principio inexistente, porque no tenían una política de seguridad. Y segundo, cuando implementan el plan Calle Sin Violencia, que es básicamente lo que han hecho en seguridad, está muy mal evaluado. Y cuando asumes como ministro y te queda menos de un año, Porque esa es la verdad. Asumió el ministro Cordero y él ya sabe que le queda menos de un año y se va. Entonces, cuando hablamos de largo plazo, bueno, esperemos también, y yo por lo menos yo actúo de buena fe, ¿no? El ministro, con el ministro Cordero tiene las capacidades, creo que sí, para trabajar en el largo plazo. Lo estaba haciendo en justicia cuando reactivó, pese a todas las críticas, reactivó el plan de ampliar las cárceles, ¿no? Estaba trabajando con seriedad, esperar que también lo haga aquí en materia de seguridad. Y si no, bueno, estará la ciudadanía, estará la oposición para tratar de alguna manera de hacer su parte también, ¿no? De fiscalizar y exigir que así sea. Rodrigo Arellano.
Muy buenos días, Gonzalo. Saludos a Marco Antonio, a nuestro... No sé si visita, pero no. Siempre lo vemos a la distancia. Entonces, qué gusto tenerlo acá, Alfredo Moreno.
Hombre de la casa aquí, de Radio Agricultura.
Siempre compartimos en las instancias necesarias para poder dialogar de política. Así que
nos regala entrada para el Champions, ¿eh? Sí, porque está haciéndole la pata aquí, Rodrigo Arellano. No está contado hoy día, Alfredo Moreno.
No hay entrada.
Defensor del agro, gran valor, ex constituyente. Así que feliz de tenerlo acá. Oye, varios temas con respecto a la instalación del Ministerio de Seguridad. Lo primero, que hay que ser bastante justo, esto no es una idea de este gobierno, esto es una idea que fue masticada, pensada por el expresidente Sebastián Piñera. Este proyecto se presentó durante su segundo mandato, como anticipándose de la crisis que además que estaba viviendo el país, que se ha profundizado por una mala gestión, por malas políticas públicas por parte de la actual administración. Yo sé que hay mucha gente que critica que el Estado crezca, pero esta es una oportunidad, no solamente para focalizar el trabajo en un área que es muy sensible para la ciudadanía, sino que también para repensar quizás otros ministerios, como por ejemplo la parte política, lo que es la SECPRES, lo que es Interior. Al final del día, ahí hay una oportunidad para ir también reduciendo en pos de este nuevo ministerio, que debiese nutrirse administrativamente de personas quizás que estaban ejerciendo roles en la subsecretaría de Interior, pero que aquí podrían de alguna otra forma reestructurarse. Una oportunidad perdida, partió con el pie izquierdo, efectivamente. Uno esperaba por parte de este ministerio, como dice Alfredo, experiencia, capacidad, entendimiento de lo que es la lucha contra la delincuencia, y vemos que finalmente el ministro Cordero va a ceder otra vez, como se ha hecho en gran parte de este gobierno, y quizás ahí está una de las flaquezas más grandes que ha tenido el presidente Boric, en la ideología, en los amigos, más allá de las competencias técnicas y profesionales que tengan las personas. El seremi de Santiago, Jaime Fuentes, el que está encargado de coordinar la lucha contra la delincuencia, es un abogado con poca experiencia contra la lucha de la delincuencia, y que sus grandes apariciones fueron justamente pidiendo la liberación de Nicolás Piña, un condenado por tirar una molotov a un carro de carabinero. 10 años de condena, y él pedía la liberación de un delincuente. Pie izquierdo, más allá de otras nominaciones. Entonces,
y perdón, no es que lo estuviera pidiendo como abogado, ¿eh? No es que fuera el abogado defensor, de que ahí sería otro tema. No, él políticamente, ¿no? Marchaba a favor de que se liberara, casi considerándolo un preso político, alguien que había cometido un delito tan grave.
Tal como el presidente incluso lo fue a visitar a este delincuente, a la cárcel. Era uno de los de que él llamaba condenados de la revuelta, etcétera. Pero este da la señal que finalmente, cuando tú tienes una oportunidad para hacer las cosas bien, para tomar un tema que es fundamental para los ciudadanos, la desechas en pos de la ideología. No solamente lo hemos visto acá, sino que lo hemos visto en varias oportunidades. Yo no hubiese esperado que el actual ministro Luis Cordero, con su experiencia, hubiese sido un poquito más profesional, un poquito más técnico en un área que es demasiado sensible para los ciudadanos, para tener una marcha blanca como él señalaba anteriormente. Aquí no estamos en una lancha blanca, sino que estamos en una seguidilla de errores que lamentablemente ensucian una buena iniciativa, creo yo, para el país.
Así es, ¿no? Y por eso decía yo que la legitimidad del Ministerio de Seguridad no estaba tanto en los gritos de uno, en los gritos de lo otro, ¿no? A favor o en contra. Algunos que creen que cualquier cosa que crezca el Estado es un error. Oiga, ¿Y si este Estado necesita más carabineros? ¿O no? ¿No necesitamos más carabineros? ¿Necesitamos 20.000 carabineros más? Oiga, ¿que eso va a hacer crecer el Estado? Sí, claro, y está bien que crezca así, ¿no? Con más carabineros. Ahora, ¿hay que sacar operadores políticos? Sí, a todos. ¿Ah? Sí, sí, aquí, por eso digo, hay gente que como que repite mantras y se queda tranquilo repitiendo esos mantras, ¿no? Eso lo que necesitamos es un Estado que sea eficaz en el cumplimiento de una de las labores más importantes que le piden los chilenos, materias de seguridad. Y por eso es impresentable el error del ministro Cordero cuando acepta a Jaime Fuentes en la región metropolitana, o en cualquier región de Chile, ¿no? Imagínese que ese señor se va a sentar con las policías a coordinar la acción de la policía, y el carabinero que se sienta al frente de él sabe que él era el defensor de quienes les tiraban las molotov. Así es siempre, o sea, es el sentido común, ¿no? No parece la persona apta para realizar ese trabajo. No había que darle tanta vuelta al expediente, ¿no? A ver qué tanta experiencia tenía. Ya con eso era suficiente decirle, ¿será buena idea sentarlo él a coordinar a las policías? Parece que no. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano a conversar con Marco Antonio Zulantay, diputado por la región de Coquimbo, con Alfredo Moreno, con Rodrigo Arellano, aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Un proyecto apoyado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, y la industria cítrica chilena ha demostrado que ajustar pulverizadores puede reducir hasta un 40% el uso de plaguicidas. Con una inversión de 173 millones de pesos, este enfoque promueve prácticas agrícolas sostenibles, mejorando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental. El proyecto centrado en la optimización de la pulverización en cultivos de cítricos incluye el desarrollo de una plataforma digital que permite personalizar las aplicaciones según factores como las condiciones atmosféricas y características del agua. Esto facilita un control más preciso de plagas, disminuyendo costos y contaminación, mientras se mejora la rentabilidad del sector. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? Con el diputado Marco Antonio Zulantay de la región de Coquimbo, con Alfredo Moreno, con Rodrigo Arellano, y bueno, vamos a cambiar un poco. Ayer se conoció, ¿no? El diario La Segunda, que dale el mérito, ¿no? Y al periodista Pablo Basabre, ¿no? Que ha seguido de cerca el caso Monsalve, nos golpeó nuevamente porque se, bueno, como suele ocurrir, ¿no? Se filtró la declaración, ¿no? De Manuel Monsalve, la declaración en relación a un episodio que siempre generó un gran controversia, ¿no? Recordemos que el presidente de la República se entrevistó con Manuel Monsalve días antes de su renuncia, el martes de la noche. Y resulta que conocíamos la versión del presidente, ¿no? ¿No? No conocíamos la versión de Monsalve. Y resulta que Manuel Monsalve contradice al presidente en cosas bastante importantes, ¿no? Primero, nunca nadie le pidió la renuncia, dice, nunca estuvo sobre la mesa. Al revés, dice, que el presidente le habría asegurado que iba a primar la presunción de inocencia, o sea, que lo iba a defender, ¿no? Que iba a estar, que le creía, primero, que es algo que siempre tuvimos en la duda, ¿no? Que el presidente le creyó y que dijo que aquí iba a primar la presunción de inocencia. Y de hecho, fue él, cuando siempre tenía las dudas, ¿quién había decidido que Monsalve viajara a la región del Biobío, ¿no? Y recibiera el apoyo del Estado, ¿no? Porque viaja con escolta, vuelve en un avión de carabinero. Bueno, el propio presidente fue el que lo envió a conversar con su familia, que es lo que trasciende, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy día el presidente no está acá, está en la India, está viendo otros temas, pero en algún minuto la prensa va a contrastar lo que él dijo y lo que está afirmando Manuel Monsalve y las contradicciones evidentes que se han venido produciendo y cómo la credibilidad, ¿no?, queda puesta en tela de juicio respecto de lo que verdaderamente se conversó en esos días y cuál fue la primera reacción del gobierno frente a un caso tan grave, ¿no?, tan grave como el de que quedó involucrado el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Marco Antonio Zulantay.
Sí, bueno, lo primero que me gustaría a mí comentar es que este capítulo que usted describe, Gonzalo, solamente viene a ratificar lo que nosotros hemos conocido hace mucho tiempo. El presidente, como persona, como parlamentario y ahora como presidente, tiene las mismas conductas erráticas. O sea, yo quiero ser muy respetuoso, pero es un presidente que hoy día nos rige, es el mandatario, pero sigue con las mismas conductas erráticas de siempre. Y le voy a llevar por otro lado como un ejemplo solamente, ¿no? Ustedes se recuerdan el año pasado cuando se vieron todos estos eventos donde se cortó la luz en Santiago, que se dio los eventos climáticos, y lo primero que sale a decir es que le va a quitar la concesión a Enel, sin pensar nada, sin investigación, sin ningún tipo de juicio basado en los antecedentes, sin esperar, sin conversar con nadie. Entonces, este tipo de cosas donde yo creo que finalmente retratan que no aquilata, no tiene la capacidad, ya no la tuvo, digamos, porque iba de salida en este gobierno, no aquilata nunca realmente las situaciones en el peso, en la importancia que tienen en el momento que está sucediendo. E insisto, en lo que usted describía respecto al caso Monsalve, es una más, con la gravedad de que se trata, o que se trataba en ese momento, del encargado de la seguridad, que se trataba de un eventual delito que afectaba, o un delito sexual, que afecta además a una mujer y en un gobierno feminista, con todo el gabinete feminista en silencio. O sea, es una cadena hacia abajo de errores que finalmente, como lo decía anteriormente, siempre se basa en una conducta errática que es una constante del presidente, incluso en su vida personal, en su vida parlamentaria. Si es cosa de ahora en el Congreso de conocer algunas historias del comportamiento de la bancada del Frente Amplio de la legislatura anterior, y nosotros vamos a tener muchas respuestas respecto a este tipo de situaciones, de controversias, que lamentablemente para nosotros como país no ha hecho retroceder mucho respecto a la figura presidencial, a las decisiones, etcétera. Que en este caso una más de que tiene relevancia muy importante en un caso, y aquí claramente lo que usted señala, esperar en su momento para hacer las consultas en forma directa al presidente respecto a las declaraciones de Monsalve.
Así es, ¿no? Y van a generar una controversia importante, parte de lo que dice Marco Antonio Zulantay, ¿no? Esta conducta errática del presidente, estas versiones que no cuadran, ¿no? Recordemos que la primera reacción del presidente es el viernes de esa misma semana, ¿no? Recordemos que el jueves renuncia, porque no le pidieron la renuncia. A veces uno siempre tiene la duda, si protocolarmente se dice se les deja renunciar, pero se les pide la renuncia al presidente. Aquí parece que queda más que claro que el presidente nunca le pidió la renuncia a Manuel Monsalve, ¿no? O sea, nunca aquilató la gravedad de los hechos como para decirle, ¿sabe usted? No puede seguir a cargo de la seguridad del país. No puede seguir a cargo, de alguna manera, del combate al crimen, quien está cometiendo delitos tan graves desde el Palacio de la Moneda, ¿no? Si es ahí, ese es el escenario donde se produce esta situación. Y cuando quiero preguntarle a Alfredo Moreno, porque uno a veces pasamos rápido, ¿no? Pero es la persona que estaba a cargo del combate al crimen organizado, el que termina cayendo, ¿no? Cayendo producto de esta investigación judicial y estos delitos. Nunca le pide la renuncia al presidente. Eso es lo que sale del relato. Y lo segundo es que incluso el día jueves, cuando él concurre al Congreso, ante los parlamentarios, ¿no?, ante los diputados, a dar cuenta y la discusión del presupuesto de los temas de seguridad, lo hace, dice el propio Monsalve, no por una decisión propia. Es nuevamente el presidente que le dice, vaya al Congreso, siga debatiendo. Estamos hablando del jueves en la mañana, ya no es el martes en la noche, ya no es el miércoles. Por eso que cuando el presidente dice, me arrepiento de no haberle pedido la renuncia, ¿cuándo? Si hasta el día jueves consideraba que lo que tenía que hacer Manuel Monsalve era ir al Congreso a defender el presupuesto de seguridad. Alfredo Moreno.
Siempre se dice que en las situaciones difíciles se conocen la amistad y las lealtades. Bueno, aquí estamos en el mejor caso de viendo cómo se empiezan a romper estas supuestas lealtades y supuestas confianza entre las distintas personas que están en cargos políticos y en el oficialismo, en este caso en el gobierno. Lo que pasa con respecto a esto es que alguien está mintiendo. No pueden ser las dos versiones, y hay que decirlo así de crudo, no pueden ser verdad las dos versiones. O el presidente en su declaración omite o equivoca lo que dice, o bien lo hace el ex subsecretario Monsalve. Y como bien dices tú, Gonzalo, lo importante de esto es que en las manos de quién y en qué forma se llevaba la seguridad de los chilenos. ¿Con qué énfasis, con qué dedicación, con qué importancia se estaba llevando? Por un lado, un subsecretario que estaba dedicado a algunos líos amorosos, tenemos la duda incluso con qué pagaba la cuenta de los líos amorosos en los cuales se metía, de dónde salía esa plata. Pero además de eso, tenemos un presidente que encontraba que da lo mismo que haya una acusación, da lo mismo que haya una acusación en temas de índole sexual, da lo mismo. Lo importante era que fuera a discutir cuánta plata iba a entrar para el presupuesto de seguridad, y como vemos, ya lo conversamos en el bloque anterior, después esa platita la dividimos entre los nuestros. Entonces, yo creo que una vez más, lo importante es poner el énfasis donde corresponde, y que de una vez por todas se ponga el énfasis en buscar seguridad para los chilenos, y que quienes estén a cargo de eso sepan y tengan la dedicación en aquello. Quienes hoy día están en esa pega lo están haciendo mal, quienes estuvieron antes lo hicieron pésimo, y lo están pagando los chilenos que día a día ven la inseguridad, ven que pierden gente en sus familias, ven que la paz en la vida no se las está dando el Estado, que es el encargado de hacerlo.
Así es, ¿no? Que fuera el encargado de seguridad le da una gravedad. Ya las acusaciones por los delitos sexuales que está siendo investigado el ex subsecretario son suficientemente graves. Pero que fuera el encargado de seguridad, ¿no? Dice, una de las cosas, una de las necesidades, urgencias sociales más fuertes que hay hoy día para la ciudadanía. Dice, ¿por qué el presidente de la República, ese martes en la noche, de acuerdo al relato de Manuel Monsalve, y en parte a la confesión del propio presidente, ¿no? Porque el presidente dice, si reconoce un error, debería haberle pedido inmediatamente la renuncia, ¿no? O sea, el presidente está consciente que no se la pidió. ¿Ah? No fue su primera reacción. ¿Por qué elige creerle a Monsalve y no a la víctima? Rodrigo Arellano.
Difícil la respuesta, ¿eh? Pero finalmente el caso Monsalve desnuda un poco las grandes falencias que ha tenido este gobierno. La, las convicciones en el suelo, los errores enmendados y el poco profesionalismo, porque acá un gobierno que se declaraba feminista finalmente y a la amiga yo te creo, finalmente le cree la versión al subsecretario. Recordemos que además el presidente también en ese minuto convivía con una denuncia que nosotros no sabíamos hasta ese entonces.
De la cual fue sobreseído.
Exacto.
Pero en ese minuto la denuncia estaba presente.
Y él estaba al tanto de eso y probablemente algo de eso influyó en su por lo que dice en la declaración de Manuel Monsalve, en el beneficio de la duda y la presunción de inocencia, que a mí me parece que es correcto, porque en algún minuto este país cualquier denuncia era causal de ser sindicado como delincuente o como haber cometido dicho acto. Entonces, también hay que entender que me parece...
Sí, es verdad, la presunción de inocencia es correcta, pero entre la presunción de inocencia que se pudiera defender el ciudadano Monsalve a mantenerlo en su puesto como encargado, además porque tenemos la otra arista, ¿no? El abuso de poder.
Sí, pues. Yo a eso iba. Si aquí, y ese es quizá otra de las falencias, el poco profesionalismo con que enfrenta este gobierno todos los errores que se cometen. En política, cuando tú cometes errores políticos graves, deben tener costos. O sea, la venta de la casa, eso debe haber significado la salida inmediatamente de la ministra Maya Fernández. Y tuvo que esperar que hubo una acusación
contra la casa del expresidente.
Exacto, la venta de la casa del expresidente. Pero esa noche, la sola versión de Monsalve, incluso alegando su inocencia, haber señalado que se emborrachó con una subalterna y que olvidaba todo lo que había pasado esa noche y que no pudo llegar al día siguiente a rendir cuenta después de un fin de semana donde habían cometido una cantidad importante de delitos, porque había sido un fin de semana largo y acostumbrémonos, nos hemos acostumbrado este año que los fines de semana largos los delincuentes se han dado una fiesta en este país producto de políticas públicas deficientes en seguridad. Pero lo mantuvo en su cargo. Yo no estoy hablando aquí de, más allá de si lo sintió culpable. O sea, cualquier persona que señala o dice que con una subalterna tiene una relación y se emborracha y renuncia a sus responsabilidades mínimas, debe haberse ido esa misma noche. Y el presidente no lo hizo, mostrando otra vez una de las falencias más graves que tiene este gobierno: la poca responsabilidad política de los actos que erróneamente se han cometido.
Así es, ¿no? Yo creo que eran eventos suficientes, era el relato de Monsalve era suficiente para pedir la renuncia, y claro, que se defendiera, tiene todo el derecho para defenderse, para hacer valer su versión de los hechos, ¿no? Pero que lo hiciera como un ciudadano, ¿no? No desde el poder que le da a la Subsecretaría del Interior, cuando vemos que usa la PDI para intervenir en las cámaras, para visitar a la víctima, ¿no? Manda a la PDI a visitar a la víctima, investigar. O sea, usó y abusó del poder que tenía en ese minuto para poder defenderse, algo que no tiene ningún otro ciudadano en Chile. Vamos a una pausa en directo al grano, volvemos a conversar con Marco Antonio Surantay, diputado por la región de Coquimbo, con Alfredo Moreno, con Rodrigo Arellano, aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
¿Te gusta disfrutar del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones? Te invitamos a formar parte de la temporada cultural 2025 de Universidad Andrés Bello. Participa en conciertos, encuentros culturales, obras de teatro, exposiciones y muchas otras actividades en nuestras sedes o de manera online. Más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos, que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de video atención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para los productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Proteja tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando a propósito del caso Monsalve, porque ya se conoció la declaración de Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior del presidente Gabriel Boric, que pone en contradicción también las afirmaciones hechas por el propio presidente, ¿no? Lo deja muy mal pie al presidente, al menos desde una lógica política, no sé si judicialmente, ¿no? Pero al menos de una lógica política sí lo hace. Hoy día están revisando las medidas cautelares. Está viendo si está apelando, ¿no?, a la prisión preventiva el ex subsecretario Monsalve. Veo muy difícil que haya espacio para que cambie esa medida, pero bueno, es lo que viene en un caso que va a ser largo y que vamos a empezar a conocer de nuevo, ¿no?, distintos episodios. ¿Qué tanto enreda el relato del gobierno en materia de seguridad el caso Monsalve, ¿no? Porque al mismo tiempo, como parece que hubiera un guionista, ¿no?, el caso Monsalve vuelve a resurgir después de haber estado silenciado un tiempo, un mes y medio durante el verano, justo cuando el gobierno quiere vestirse del Ministerio de Seguridad y del inicio del Ministerio de Seguridad. Marco Antonio Zulanday.
Bueno, claramente no les ayuda mucho este resurgimiento del caso. E incluso yo creo ir más allá, tampoco le ayuda a la candidata que seguramente quiere representar la continuidad de este gobierno. No nos olvidemos, esa arista es muy importante, la arista Toá. Hay una candidata que hoy día está tratando, me imagino, de presentarse, después pasar a segunda vuelta representando a la izquierda, que de la cual también, no, según mi punto de vista, no se ha hablado mucho respecto a su responsabilidad. Hay algunos antecedentes de que las conversaciones, no en todas, pero en las primeras conversaciones también estuvo presente. Y justamente cuando se habla de seguridad, cuando la candidata Toá hace unos días atrás, antes de ayer si no me equivoco, participó en un foro, se viste con la idea del Ministerio de Seguridad, habla de incluso, no sé, basada mucho en una irrealidad, habla de algunos logros en ese sentido, pero no nos olvidemos que el principal encargado de combatir el crimen, como lo hemos señalado anteriormente, estaba cometiendo al menos un eventual delito, ¿cierto? Hasta que esto se termine en una condena o algo, no podemos hablar de que esto es 100% así, pero en un eventual delito ahí mismo, a una cuadra de La Moneda, un subalterno de ella en forma directa. Entonces yo creo que lo enreda desde el punto de vista de que se instala un nuevo ministerio, etcétera, con probablemente las mejores intenciones, entre comillas, de este gobierno de combatir la delincuencia, pero también, según mi punto de vista, que es algo a analizar, que no se puede desafectar que lo que sucedió con el caso Monsalve con la continuidad o lo que se quiere mostrar a través de su candidata Carolina Toá, que según mi punto de vista tiene que dar muchas explicaciones también en este caso.
Es verdad, buen punto que plantea el diputado Zulantaya, ¿no? Es buen punto porque de verdad Carolina Toá era la ministra del Interior, la jefa directa del subsecretario Monsalve. Claro. Ella, a través de un llamado del director de la PDI, ¿no? Se entera de esto el día martes, ¿no? Se lo comunica rápidamente al presidente, y ella también como jefa política del gobierno ve que no solamente no renuncia el día martes Monsalve, sino que el día miércoles sigue ejerciendo su labor, viaja, el día jueves va al Congreso, todo eso lo ve ella como jefa política del gobierno. O sea, esa explicación no la ha dado, ¿no? Porque no puede decir, no es que no dependía de mí. O sea, que el presidente lo quiso dejar. Esa es la explicación que va a entregar la candidata hoy día, Carolina Toá, ex ministra del Interior, o tiene algo que decir respecto a su propia falta de convicción, ¿no? De haberle exigido como ministra del Interior la renuncia al subsecretario, ¿no? Ya verá el presidente si se la acepta o no, ya verá qué hace. Marco Antonio.
Perdone, Gonzalo, solamente agregar un dato. No nos olvidemos que la ministra Toá en ese momento también estaba presente en esa reunión en el Congreso el día jueves, porque se estaban debatiendo temas de seguridad.
Estaba entonces, junto a Ramón González.
Esto, claro, entonces tiene mucho que decir. También está certificado de que hubo reuniones en que estuvieron exclusivamente los tres. Entonces, eso, nada de eso está claro, y yo creo que en campaña va a ser un tema que va a tener que responder muy claramente.
Alfredo Moreno.
Hablemos de hechos, no de lo que está en presunciones o de lo que creemos o de lo que se dice o no se dice. Hablemos de hechos. Hubo un fin de semana, uno de los fines de semana con mayores homicidios en la historia de este país. El día domingo de ese fin de semana, quien está a cargo de la seguridad, incluso en ese minuto él está subrogando también al ministro del Interior. Y ese domingo él decide invitar a una subalterna a un restaurante a tomarse unos sour. No uno, no dos, no tres, suficientes para perder la conciencia, como él plantea. Al día siguiente, dado los sour del día anterior, no es capaz de llegar al punto de prensa en la mañana donde tenía que dar cuenta de lo ocurrido el fin de semana.
No llegó a trabajar.
No llegó a la pega, no. Quien estaba a cargo de la seguridad de Chile. Luego de eso, en la tarde, ya cuando logra recuperarse, empieza a retomar sus funciones en la medida que puede y con el hálito alcohólico y con el físico como le habrá llegado ese día lunes al ex subsecretario cuando entró a La Moneda. Esos son los hechos, eso no hay ninguna duda en la declaración del ex subsecretario, y la pregunta es los jefes de él. ¿Qué dicen? Primero, ¿subieron o ellos tampoco logran enterarse respecto a que quien está a cargo de la seguridad no llegó. Deben haber sabido algo porque tuvo que alguien ir a reemplazarlo. Le habrá dicho, oiga, jefa, ya, tú quieres reemplazar al subsecretario porque no llegó. Entonces, si no solo es la denuncia, si la denuncia ya es la décima derivada y tampoco uno puede entrar a ponerle cuestionamiento, pero por la pega, como nos decía Rodrigo antes, la responsabilidad política, ya no es ni política, ya es la responsabilidad laboral. ¿Quién la cumple? ¿Quién hace cumplir eso? ¿Quién está de verdad preocupado de la seguridad de los chilenos? Parece que en el gobierno, desde esos días de septiembre hasta que se hace conocida esta noticia, nadie. Entonces, vamos a los hechos nomás, con los hechos que conocemos todos, de ahí hacia arriba, desde el subsecretario Barría, que era renunciado, o haberlo hecho renunciar, le pedido la renuncia inmediatamente, pero todos sus jefes tienen que responder por qué no lo hicieron. Olvidémonos la denuncia.
No lo consideraron tan grave, parece.
Claro, no, pucha, no era tanto. Se tomó 4 sours nomás, que no podía levantarse el otro día. Entonces, la verdad que yo creo que aquí, más allá del tema de la denuncia, que sin duda es relevante, y ahí la presunción de inocencia y todo el trabajo que se está llevando a cabo por la fiscalía, es súper relevante. Pero para el tema político, para el tema de hacer la pega, no es necesario llegar a eso.
O sea, esa farra de fin de semana ya era suficiente para pedirle la renuncia, ¿no? A cualquiera, no llegar después de un 18 largo y no llegar el lunes, era suficiente para pedirle explicaciones al subsecretario González. Pero en el caso de Carolina Tohá, ella mucha explicación no necesitaba porque ella estaba informada por el director de la PDI, ¿no? Por el director Serna, de que había una denuncia contra Manuel Monsalve. Entonces, porque estamos hablando de justo un mes antes, más o menos, es un mes el que transcurre entre que él no llega el lunes a trabajar y finalmente se le informa a la ministra del Interior de la gravedad de las denuncias en contra del subsecretario, Rodrigo Orellana.
Yo creo que el resurgimiento del caso Monsalve llega en un mal momento para el gobierno, porque justamente tratando de instalar la nueva agenda antidelincuencia, nos acordamos que sus antecesores habían sido bastante livianos en la lucha contra ella. Va a complicar a Carolina Tohá, por cierto, que ella tuvo un rol importante, ya lo señalaba Gonzalo, ella era la jefa directa, Manuel Monsalve tuvo conocimiento de algunos de los antecedentes y no sabemos por qué no actuó previamente o no lo sacó del cargo cuando debía haberlo hecho desde el primer día. Una renuncia a las convicciones políticas, se cae el discurso feminista a este gobierno, el amiga yo te creo, y se reemplaza por, insisto, en todo caso fue una buena noticia, por la presunción de inocencia y no hacer caso de cualquier acusación, porque este grupo que gobierna hoy en día, frente a cualquier acusación, apuntaba con el dedo y se indicaba de responsable o delincuente a quienes lo señalaban. Va a reflotar otra vez la crisis interna que hubo en ese momento. Recordemos que la ministra Vallejo estaba fuera de Chile, la ministra de la Mujer también se enteró después, y eso generó una fricción que hasta el día de hoy todavía no se puede solucionar. El conocimiento previo. Vamos ahora que Manuel Monsalve está hablando, vamos a ver, porque finalmente también nos hemos enterado por la prensa, porque así ha sido básicamente este caso, de que en La Moneda casi todos los asesores sabían de esta denuncia, menos los que debiese saberlo, efectivamente. De hecho, asesores muy cercanos al presidente Boric se habían enterado con anterioridad de esta denuncia por parte de la víctima, y bueno, al parecer el presidente no tenía desconocimiento, lo que no habla muy bien de los asesores que tiene en La Moneda. Que bueno,
Miguel Crispi ya no está, por lo menos.
Sí, de hecho, Miguel Crispi ya no está. Pero esto va a reflotar. Sin duda va a volver a La Moneda, va a haber los cuestionamientos a través de las convicciones y la forma en que este gobierno enfrenta los errores, la incapacidad de llevar la políticas adelante. Lo hemos vivido con el embajador de España, lo vivimos con la ministra Maya Fernández, con el ministro Carlos Montes, personas que no han hecho la pega, que han faltado quizás incluso hasta la dignidad del cargo y siguen vigentes en el gobierno.
En mal momento le cae, ¿no?, este episodio, el caso Monsalve, y abre una arista, ¿no?, porque siempre estuvo en duda, ¿no?, cuando decían si el subsecretario Monsalve iba a hablar o no iba a hablar, iba a colaborar o no iba a colaborar, iba a prestar declaración o iba a guardar silencio. Y si a mantener alineado y leal respecto a la versión del presidente de la República o iba a presentar una versión alternativa. Y pareciera ser de que lo que preocupa en La Moneda es esto, ¿no? ¿Qué tan alternativa se vuelve la versión de Manuel Monsalve y qué tanto puede terminar involucrando nuevamente al presidente de la República, quizá en uno de los casos más graves, ¿no?, de delitos cometidos al interior del Palacio de La Moneda? Le damos las gracias, se nos pasó volando el programa de hoy día. Le damos las gracias a nuestro panel, al diputado Marco Antonio Zulantay de la región de Coquimbo, Alfredo Moreno, siempre de la región del Maule, hoy día aquí con nosotros, el próximo miércoles en el Champion de Chile. Ahí vamos a estar, de directo a Grano Radio Agricultura, junto al Champion de Chile. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. A continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos. Quédense en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Chao. Un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.